Hoy estamos en Lucas 23. Espero que tienen sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias a Lucas 23, si tienes. Lucas 23. Tal vez es un poco raro hablar de Lucas 23 cuando todo el mundo está pensando en Lucas 2, ¿verdad? No teméis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy se ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero a mí me encanta ver nuevas conexiones, ¿no?, y enlaces entre dos partes de la Biblia. Eso es lo que sucede cuando se piensa acerca de dos pasajes diferentes, ¿no?, en la Biblia, dos partes diferentes de la historia de Dios. Y todo el mundo sabe que Jesús vino para morir, ¿no? Entonces, aquí estamos en Lucas 23. Lucas 23, 46. 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué hora, más o menos, a qué hora murió Jesús? A las 3, más o menos, ¿verdad? Dice en el versículo 44 que había oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena, como dice en hebreo. Decimos mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Mateo y Marcos confirman que era más o menos la hora novena o las 3 cuando Jesús murió. Y hoy vamos a ir de las 3 en la tarde de viernes hasta la mañana del domingo. Pero no se duermen, ¿eh? Porque, bueno, esta parte de la historia es una de las evidencias más importantes para nuestra fe. Y ha sido atacado regularmente. ¿Por qué es tan importante? Eruditos incrédulos dicen regularmente algo como esto: los evangelios fueron inventados por los primeros cristianos para justificar sus creencias. Cada escritor tenía razones teológicas para lo que él escribió. Por eso las historias en sí son llenas de contradicciones. Y se puede ver muy claramente en las historias de la crucifixión y la resurrección. Por ejemplo, en una historia, María Magdalena va al sepulcro solo. En otra, ella está con un grupo. En otra, en una historia, solo hay una tumba vacía. En otra, un ángel. En otra, dos ángeles. Y así sigue, sigue, sigue. Ahora, tengo que estar de acuerdo con dos cosas aquí. Número uno, los evangelios fueron escritos por razones teológicas, ¿no? Es decir, para enseñarnos de Jesús y de Dios, ¿verdad? No se supone que es una lista de hechos históricos enumerados en orden. ¿Me explico? Eso no quiere decir que los evangelios no son históricamente exacta y precisa, solo significa que no fueron escritos solo para enseñarnos la historia. ¿Ok? Y número dos, cada evangelio narra la historia de viernes a domingo en manera diferente. Eso es claro y evidente. Pero si estudias los evangelios con cuidado, eso no será una razón para dudar de ellos, pero en realidad es una razón más para creer en ellos. Ahora, tal vez ustedes ya han hablado de esto, pero vamos a enumerar rápidamente algunas razones por qué cada evangelio narra la historia en una manera un poco diferente. ¿Okay? Aquí hay tres razones que pueden ser pertinentes a este pasaje. En primer lugar, los evangelios no siempre cuentan la historia en orden cronológico. ¿Okay? Tienen diferentes formas de contar la historia. Esto puede ser confuso cuando se comparan los cuatro evangelios, ¿no? Y bueno, algunas historias son difíciles contar cronológicamente. ¿Qué pasaría si Jesús contó la misma enseñanza en dos ocasiones, ¿no? O si, ¿qué pasa si ocurrieron dos cosas al mismo tiempo? ¿No? ¿Me explico? Ok, en segundo lugar, condensando. Y esto significa que el escritor no siempre incluye todos los detalles. Por ejemplo, yo podría decir que las mujeres dijeron a los discípulos que ellas habían visto a un ángel. ¿Pero qué significa eso? ¿Ellos hablaron con los discípulos de inmediato? ¿Ellos dicen a todos los discípulos al mismo tiempo? Yo no he dicho, ¿verdad? Solo le he dado un resumen de la historia. Las mujeres dijeron a los discípulos. Y finalmente, los escritores cuentan la historia desde diferentes puntos de vista. Piensa acerca de dos testigos oculares de un crimen, ¿no? A veces ambos pueden estar diciendo la verdad y ambos ser exactos, pero en principio parece que no están de acuerdo, ¿verdad? Tal vez uno queda algo fuera porque ella no lo vio, o ella solo vio parte de la situación, o ¿no? de una dirección diferente, o muchas cosas diferentes. Así que en los evangelios no necesariamente tenemos una lista cronológica de los acontecimientos. Las historias pueden ser condensados y la historia es contada desde diferentes puntos de vista. ¿Okay? Tres cosas para pensar, para recordar. Bueno, vamos a entrar en la historia. Jesús ha muerto. Estamos a las afueras de Jerusalén y es viernes por la tarde. Si vas en el internet, descubrirás que muchas personas tratan de decir que Jesús murió en el miércoles o jueves. Y no tenemos tiempo para hablar de eso en detalle hoy. Permítanme simplemente decir una cosa. La mayor parte de la confusión viene de Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Entonces, viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Incluso si no eres muy bueno en matemáticas, puedes ver que no hay 3 días y 3 noches, ¿verdad? Pero la solución es realmente muy simple. 3 días y 3 noches era una expresión idiomática en hebreo que significaba simplemente partes de 3 días. ¿Ok? Entonces, viernes, sábado, domingo. 3 días. Ya, yeah, muy simple. ¿Ok? Eso es todo lo que significa. Y hay un montón de razones para creer que Jesús sí fue crucificado el viernes, pero no vamos a tomar tiempo hoy en día para investigar todo eso. Así que es viernes por la tarde, Jesús está muerto en una cruz, algunos de los seguidores de Jesús fueron allí cuando murió, algunos de las mujeres y el apóstol Juan, por lo menos, tal vez otros. Es muy probable que en esas horas la mayoría de los discípulos no fueron juntos ni cerca. No vamos a oír mucho de los 11 hasta el domingo. Ahora voy a contar la historia con lo que sabemos de los 4 evangelios, y eso es del evangelio de San Juan. Los líderes judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaron en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, que no quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Al momento salió sangre y agua. Juan al menos estaba allí y vio lo que pasó. Ahora, al parecer, un hombre llamado José de Arimatea también vio que Jesús estaba muerto. Un hombre muy importante. José era un miembro del Consejo del Gobierno de Israel, el Sanedrín. Y llenándose de valor, va a ir a Pilato. Aquí tenemos en Lucas 23, 50 a 52. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Los otros líderes judíos probablemente habían salido para estar listo para el día de reposo, el sábado. Pero esta era una cosa muy valiente por José hacer, ¿no? Juan nos dice que hasta ahora José había sido un discípulo secreto. Pero en este momento todo el mundo iba a descubrir que él era un seguidor de Jesús. Cuando los otros discípulos fueron probablemente escondidos, en algunas de las horas más difíciles de la historia, este hombre mostró públicamente su lealtad a Jesús. ¿Sí? Normalmente, un cuerpo crucificado fueron probablemente sería arrojado en una zanja, una cuneta, ¿no? Pero José cambia ese plan. Entonces José bajó el cuerpo de la cruz y se le unió otro hombre muy importante, un otro gobernante en Israel. ¿Sabes quién es? Nadie. Por 10 puntos. ¿Mandé? No. Nicodemo. Nicodemo. Lo sabemos por el Evangelio de San Juan. Y estos hombres, probablemente con sus sirvientes, envuelven el cuerpo con especias y telas de lino. Lucas solo habla de José, ¿no? Un ejemplo de condensar la historia. 53. Y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora se acerca a las 6 de la tarde, como ahora. El día de reposo está a punto de comenzar porque comienza al anochecer, a la puesta de sol, ¿verdad? Y por lo que están en una prisa para enterrar el cuerpo. Y José tiene un sepulcro nuevo, cortado de la roca, y cerca. Muy bien. 55. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Algunas de las mujeres estaban viendo este procedimiento de Nicodemo y José. Era tradicional en Israel para enterrar a las personas con las especias. Esto no fue un embalsamamiento como una momia, solo un entierro con especias. Y Nicodemo había traído una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos, dice Juan. ¿Okay? Ahora, no sé si las mujeres estaban pensando, los hombres no pueden hacer un buen trabajo con las especias. Ese es el trabajo de una mujer. Lo más probable es que todo se hizo en un apuro, ¿no? Y las mujeres querían terminar el trabajo. Y que solo querían demostrar su amor por Jesús. Y así en los últimos minutos de luz del día, comienzan a preparar una nueva mezcla de especias. Pero ahora los líderes judíos descubrieron de lo que había hecho José y Nicodemo. Y tengo la sensación de que sus carreras habían terminado. Pero los líderes judíos podrían haber empezado a hablar, ¿por qué José puso el cuerpo en su propia tumba? ¿No? Jesús está muerto hoy, ¿por qué se molesta con el cuerpo ahora? ¿Y si José era parte de un complot? ¿Y si se mantenía el cuerpo para que él pudiera hacerlo desaparecer y reclamar una resurrección? Y sabemos de Mateo que el sábado por la mañana los líderes judíos no estaban descansando. Volvieron a Pilato y pidieron un guardia de la tumba. Así que el sábado la tumba fue sellada y guardado por los soldados. Bueno, ahora la historia está a punto de ser confuso, así que voy a darle una hoja, si alguien puede ayudarme. Esto le mostrará al menos cómo las cosas posiblemente sucedió durante este tiempo de los cuatro evangelios. Algo interesante, hemos hablado de esto antes. Si yo estuviera inventando una historia de un Mesías que resucitó de los muertos, habría una parte de la historia que me gustaría estar seguro de incluir. La parte en que el Mesías triunfante en realidad se levanta de entre los muertos, ¿verdad? Pero ni aún uno escritor de los evangelios nos dice cómo Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie vio lo que pasó. Estas personas están escribiendo sobre lo que la gente realmente vio. Estos son relatos de testigos y vamos a ver más de eso ahorita. Ahora, creo que es muy probable que el domingo por la mañana los discípulos no estaban juntos. Pedro y Juan fueron probablemente todavía en Jerusalén con María, la madre de Jesús. Y los otros nueve fueron posiblemente en Betania o otros lugares. Pero fueron las mujeres que fueron en realidad todavía sirviendo a Jesús. Los once discípulos, hombres muy fuertes y valientes, estaban escondidos, ¿verdad? Y estas mujeres eran tan fieles, es increíble, en realidad es increíble, tan fieles. 24:1, capítulo 24, versículo 1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Se está empezando a amanecer, pero es probablemente que aún antes de la salida del sol, tal vez de las 5 de la mañana, muy, muy temprano, y unas tiendas abren muy temprano en Palestina, que las mujeres compraron unos más especias y se dirigieron a la tumba. Mientras que las mujeres están en camino, fuera de la tumba hubo un terremoto y un ángel quitó la piedra, pero no para dejar fuera a Jesús, que estaba probablemente ya desaparecido, pero para que seríamos capaces de ver en la tumba. Pero las mujeres no vieron nada de esto. Los guardias aparentemente se desmayaron y luego se despertaron y se fueron a la ciudad. Así que ya habían salido antes de que llegaron las mujeres. Ahora, María Magdalena es una de las mujeres y yo no sé si ella corrió por delante o no, pero vio que la piedra había sido removida y se asustó. Ella asume que alguien ha robado el cuerpo y corre de vuelta a la ciudad sin mirar en la tumba. Las otras mujeres, de hecho, entran en la tumba y es vacío. Y ahora, ¿te gustaría ver una de las pequeñas evidencias de que estos son relatos de testigos oculares? ¿No? ¿Nadie? Está bien. Ok. ¿Ah, sí? Ok. Juan cuenta la historia de María Magdalena y no menciona las otras mujeres en absoluto. ¿Okay? María ve la tumba y corre a decir a los discípulos en la ciudad. Por lo que se puede ver, María estaba solo, por lo que podemos ver de Juan. ¿Pero qué dijo de Juan 20, el versículo 2? María Magdalena les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos, ¿verdad? Eso no tiene sentido hasta que haya leído los otros evangelios, ¿sí? Y descubre que ella no estaba realmente solo. Piensa en esto, el escritor de Juan no fue inventando una historia, él fue citando las palabras exactas que él oyó a María decir, ¿sí? Bueno, María Magdalena está en camino de nuevo a la ciudad. ¿Qué pasa con las otras mujeres? El versículo 2. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y el tercer día resucitar. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Es interesante que los líderes judíos eran muy conscientes de que Jesús afirmó que Él resucitaría, ¿verdad? Pero ninguno de sus discípulos esperaba una resurrección, ¿verdad? Pero los ángeles se apuntan las mujeres a la palabra de Dios de dos maneras. Jesús lo dijo. Por supuesto, cuando Jesús habla, eso es la palabra de Dios. Jesús ya les había dicho lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y el tercer día resucitar. Debe suceder porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento profetizó que haría. Eso va a ser un gran tema en el texto de Lucas 24. La palabra de Dios es nuestra autoridad y así verás cuando lees más adelante. Las mujeres fueron demostrando su amor, que era bueno, pero también estaban equivocados, ¿no? Ellas estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Jesús ya estaba vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero las mujeres estaban aterrorizadas. Sabemos por Mateo y Marcos que huyeron de la tumba. No hablaban con nadie en su camino de regreso a la ciudad. No sabían qué pensar. Mientras tanto, María Magdalena ha llegado a la ciudad y ha dicho a Pedro y a Juan que ella piensa que alguien ha robado el cuerpo. Ahora, no estoy seguro del orden de los eventos aquí, pero esto es una parte que creo que es un poquito fuera de orden cronológico. Estamos en el versículo 8 de Lucas 24. 24, el versículo 8. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos están, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Yo creo que Lucas está condensando la historia aquí. Con el tiempo, todas las mujeres dijeron a todos los discípulos, pero probablemente no al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es lo que creo que pasó. Antes de que llegaron las otras mujeres, Pedro, Juan y María Magdalena regresaron a la tumba. En el enredo de las calles de la ciudad se perdieron las mujeres que venían de la otra dirección. ¿Sí? Sabemos por Juan que él fue con Pedro. Vamos por un momento a Juan 20, porque es un pasaje muy interesante. Juan capítulo 20, 23 a 10, dice: Salieron pues Pedro y el otro discípulo, probablemente el apóstol Juan. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, el discípulo más viejo probablemente. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Una vez más, vemos los detalles que un testigo ocular era aquí. ¿A quién le importa quién entró primero al sepulcro? ¿Sí? ¿O dónde estaban las envolturas de lino? Aquí, acá. Juan está simplemente describiendo lo que vio, ¿verdad? Y cuando colarse en una tumba en la noche para robar un cuerpo, usted no toma una hora para desenvolverlo y cuidadosamente poner las tiras de lino por acá y por acá. No, no, es como nada más, ¿verdad? Juan sabía lo que había pasado, pero Pedro todavía estaba confundido. Volvieron a la ciudad y María Magdalena se quedó en la tumba. Ella está a punto de ver a un ángel y a Jesús. Pero eso es en Juan, no en Lucas. Vamos de nuevo a Lucas. Las mujeres han estado esperando en Jerusalén y le dicen a Pedro y a Juan de los ángeles, y luego se van a decir a los otros discípulos que pueden haber estado en Betania. Jesús va a su encuentro en el camino después de que termine de hablar con María Magdalena. Pero por el momento las mujeres están en un poco de pánico, ¿verdad? Los hombres piensan que simplemente están siendo emocionados, como todas las mujeres, ¿verdad? Que no creen la historia del ángel. Después de todo, Pedro y Juan no habían visto ningún ángel en la tumba, ¿verdad? Pero a medida que el sol se levanta, más y más luz brilla sobre la situación. El mundo está a punto de cambiar por completo para los discípulos. Lo sobrenatural está a punto de irrumpir en sus vidas. Pero espera, creo que hemos perdido algo. Hay una pregunta tonta, común, que algunos incrédulos preguntan. Si Dios ha muerto, ¿quién estaba gobernando el universo entre el viernes por la tarde hasta domingo por la mañana? es una tontería, porque morir no significa dejar de existir, ¿verdad? El Hijo de Dios todavía existía, incluso cuando su espíritu estaba separado de su cuerpo. Y obviamente todavía tenemos el Espíritu y el Padre, ¿no? Por supuesto que la resurrección era un evento sobrenatural, pero Dios nunca dejó de trabajar. De hecho, el mayor crimen de la historia fue planeado por Dios. El mayor crimen de la historia fue planeado por Dios. Él no hizo nada malo. Estaba planeando nuestra salvación. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Salmo capítulo 2. Mientras que las personas malvadas planearon cosas malas con malas intenciones, Dios planeó a través de ellos para dar la salvación. Y a través de esta experiencia, los apóstoles vieron por sí mismos. Escucha a Pedro. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos capítulo 2. La gente malvada, con fines perversos, llevaron a cabo el plan perfecto y bueno de Dios. Pedro otra vez. Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo debía padecer. Hechos 3. Y escucha a los discípulos orando en Hechos 4. En verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El mayor crimen de la historia fue planeado por Dios, pero Dios nunca comprometió un crimen. Él planeó traernos la salvación. El rey David profetizó que ninguno de los huesos del Mesías sería roto. Salmo 34. Si Jesús hubiera muerto un poco más tarde, ellos habrían roto sus huesos. Isaías dijo que el Mesías sería enterrado como los ricos. Si José y Nicodemo no se hubieran apresurado ese tarde, él no habría sido enterrado en la tumba de un hombre rico con especies caras. Si nadie había visto morir a Jesús, ¿quién querría la historia de la resurrección? Pero los testigos lo vieron morir, vieron que fue traspasado con una lanza. Vieron, lo envolvió y lo enterró. Incluso las diferencias entre los evangelios confirman que estamos tratando con relatos de testigos oculares. En una mañana, cuando todo el mundo estaba corriendo hacia atrás y adelante en diferentes direcciones y tratando de descubrir qué está pasando, Dios estaba en control de cada detalle. Cuando un bebé nació en Belén, el Eterno entró en la historia. Pero ese momento demostró que Dios era en realidad el autor de la historia. Es muy de moda decir que la religión y el resto de la vida son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo espiritual, lo físico. Ahí está el mundo espiritual de las ideas y creencias y la moralidad. Y ahí está el mundo de la ciencia y la ingeniería y la lógica y matemáticas y todo eso. Tonterías. Dios creó el mundo real. Dios el Hijo vino a la tierra como un hombre. Él murió en una cruz de madera. Una tarde, una persona real lo enterró en una tumba real. Y ese mismo cuerpo ya no estaba el domingo por la mañana, debido a que el cuerpo físico volvió a la vida. Y sus seguidores iban y venían por las calles de Palestina tratando de descubrir lo que en el mundo estaba pasando. Algunas personas piensan que Dios está aquí en un culto, pero no tanto en el mercado. ¡Tonterías! Algunas personas piensan que si ellos realmente sienten que Dios está presente, así es. Si no, está muy lejos. ¡Tonterías! Dios está trabajando en esta situación, pero no está trabajando aquí. ¡Tonterías! Puedes pensar que has dejado a Dios detrás, pero está todavía allí. Dios está en la casa, Dios está en el mercado, Dios está en el lugar donde trabajas. Las manos de Dios están en las bendiciones y en los peores desastres y el mal. Pero Dios no hace mal. Y nunca tienta, y planea todas las cosas para el bien de su pueblo. ¿Cuál Dios? El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Padre está trayendo salvación. El Hijo está a la diestra del Padre. Y el Espíritu mora en su pueblo. Piensa por un momento, ¿dónde vas a estar en la Nochebuena? ¿Dónde vas a estar? El Dios del universo también estará allí. Y piensa en dónde estabas el pasado miércoles a las 11. Dios era y es el Señor de todo, en todo momento. ¿Cuáles son tus esperanzas y deseos para el 2015? La voluntad de Dios es lo que sucederá. Y si buscamos su voluntad, con Él vamos a triunfar. Podemos encontrar la vida en medio de la confusión, ¿sí? Incluso en medio de la muerte. Pero solo hay vida en Él. No un sueño, verdadera, física, eterna vida. La vida que comenzó cuando te convertiste en un seguidor de Jesús. Pero, bueno, por supuesto, en la historia realmente comenzó una mañana del domingo cerca de Jerusalén. Oremos. Dios nuestro Padre, gracias por estas personas de fe en la Biblia, las personas que te sirvieron en la hora más oscura para ellos de la historia. Mujeres y hombres que arriesgaron todo para mostrar su amor por Cristo públicamente. Gracias que antigua profecía fue cumplida. Gracias que la muerte fue destruido. Padre, no buscamos a Jesús en el sepulcro. Vive para juzgar a los que no siguen, no lo siguen para salvar a los que han puesto toda su confianza en Él. Dios, que la luz de tu verdad brille en el mundo como nunca antes. Gracias, porque vas con nosotros en todo lugar, en todo momento, en cada situación, con tu poder imparable. Esperamos su Hijo de los cielos, a quien te resucitaste de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En ese nombre oramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.